Y en esta ocasión nuestro instructor es Asier San José, miembro de Agora Elkartea y profesor de filosofía en el Instituto Lakoa. Egunon, ¿qué tal, Asier?
Opa, egunon.
Oye, la clase de hoy nos propones tres pilares, ¿no?, importantes. La persona, la política y el Estado. Son tres conceptos muy ligados. ¿Por dónde vamos a ir?
Vale, sí. Yo había planteado un poco este análisis, bueno, en clave genealógica o histórica, ¿no? Y también hacerlo de alguna forma de abajo arriba, ¿no? Quería empezar preguntándonos en primer lugar si, bueno, si el ser humano, digamos, es naturalmente social o político. Y más aún, si es bueno o malo por naturaleza, ¿verdad? Una pregunta bastante ambiciosa,
pero compleja, ¿eh?
Compleja, a su vez, sí. Y bueno, una vez llegados a este punto, ¿no?, dándonos cuenta que el ser humano somos parte, digamos, un ser natural, y también hacemos diversos inventos artificiales, ¿no?, como sería la política, uno de ellos, hablaríamos sobre el concepto de Estado, pero en clave del Estado moderno, ¿no? Digamos, el Estado que se creó a partir del siglo XVII-XVIII. Y desde la definición clásica Max Weber, ¿no?, del Estado moderno, hablaríamos un poquito sobre el tema de la violencia política, ¿no?, y digamos, cómo se articula eso en las sociedades modernas que tenemos hoy por hoy.
Bueno, pues hemos dicho que son tres pilares los que van a centrar nuestra clase magistral. Vamos a empezar, por tanto, ese recorrido centrándonos en la persona. Y te pregunto, ¿los seres humanos somos sociales, somos seres individualistas, somos gregarios por naturaleza? ¿Y qué dice la filosofía respecto a todo esto?
Bueno, la figura capital, ¿no?, si nos vamos hasta la antigüedad, sobre este tema sería Aristóteles, y bueno, un clásico que aparece en prácticamente todas las clases de filosofía es que el ser humano es un animal político o social, la traducción del griego zoon politikon, pero el politikon este se podría entender con esta doble digamos, acepción del término.
Claro, somos, decía, seres sociales, pero también somos individualistas, cuidado.
Ajá, sí, por supuesto que tenemos intereses individuales, ¿no? Y la finalidad de la sociedad sería cómo, digamos, vivimos todos juntos sin matarnos entre nosotros,
eso es,
dicho de esa forma.
Que convivan todos los intereses. Claro, somos los únicos capaces de organizarnos políticamente. Eso nos diferencia de los animales.
Sí, bueno, los animales sí que se organizan de algunas otras formas, pero digamos que una organización institucional, ¿no?, en la que, digamos, creamos artificios o asociaciones de personas no naturales, con el fin de gestionar lo que sería un bien público, un bien común, ¿no? Este día el bien común también nos aparecerá un par de veces, un poquito más adelante.
¿Hay algún tipo de organización política, incluso social, que sea buena?
Bueno, Aristóteles diría que sí que hay tres tipos de organizaciones políticas buenas por naturaleza que, por supuesto, son susceptibles de corromperse, ¿no? La opinión moderna, que yo tendría una perspectiva más analítica de la filosofía, es que bueno, esto es una pequeña falacia, ¿no? Lo que se conoce como la falacia naturalista, como dijo George Edward Moore, que es que, bueno, que digamos que cualquier idea, cualquier valor, por el hecho de que digamos que es natural, no tiene por qué ser buena. Es decir, natural y bueno, digamos que sería una identidad que es ficticia en estos casos.
No todas las ideas son buenas.
Efectivamente, y mucho menos...
Hay malas, ¿no?
Sí, sí.
¿La forma también de organizarse ha cambiado, evolucionado?
Sí, bueno, podríamos hablar... Esto incluso es compatible con una perspectiva evolucionista, ¿no? Si nos planteamos que el ser humano es social por naturaleza, también podríamos plantear que la organización política a nivel institucional, ¿no?, sería resultado de todo nuestro bagaje evolutivo y estaría destinado a una supervivencia de la especie humana, con todos los peligros que esto conlleva, que es una idea que, bueno, puede tener un calado bastante peligroso.
Hemos dicho que los seres humanos tenemos ideas, somos individualistas, tenemos que aprender a convivir en comunidad, ¿no?, y organizarlos políticamente. Hablamos de ideas buenas, pensamientos buenos, malos y utópicos.
Sí, bueno, la utopía al final, cuando llegamos a un discurso político, ¿no?, de qué tipo de sociedad queremos construir, es indispensable el ser humano, ¿no?, y esto se ha visto en base a la historia, desde Platón también, ¿no?, cuando planteaba su república en la que reinaba el rey filósofo, que tendemos a plantear cómo nos gustaría vivir, independientemente de que si esta idea que tenemos, cómo nos gustaría vivir, sea realizable o no actualmente.
Si hablamos de buenas ideas, de malas ideas, también hablamos de buenos y malos como especie, como seres humanos.
Bueno, seres humanos, te refieres a buenos o malos intrínsecamente, ¿no? Sí. Eso es dependiente al final del tipo de valores que establezcamos, ¿no? Como hemos dicho, si establecemos los valores naturales, ¿no? O lo que consideramos natural como bueno, caeríamos en este peligro de la falacia naturalista. Por lo tanto, estos términos valorativos sí que dependerán mucho de lo que sería el paradigma político.
O sea, no hay verdades absolutas, ¿me quieres decir?
Hombre, yo considero que en ética y en política no podemos hablar hoy por hoy de verdades absolutas. Más allá de, bueno, del marco común que se establezca en sociedades, que esto iría muy unido con lo que hoy por hoy llamamos derechos humanos, universales, cultura de la paz, etcétera, etcétera. Volveremos a eso un poquito más adelante también.
Bueno, a diferencia de las clases magistrales que dábamos en la temporada pasada, que nos centramos en un único pensador o pensadora, en estas salen muchos más, ¿eh? Ya has mencionado a Platón, Aristóteles, saldrán algunos más. Por ejemplo, Hobbes decía eso de que el hombre es lobo para el hombre. Eso nos deja en una posición mala al ser humano. ¿Buscamos siempre de alguna forma la confrontación con el prójimo?
Bueno, el pensamiento de Hobbes hay que entenderlo en su contexto también, al fin y al cabo. Hobbes va a querer, defender y justificar un autoritarismo y un totalitarismo brutal. Por lo tanto, nos va a decir que como el ser humano es malo por naturaleza, sí que necesitaríamos algún tipo de soberano, un leviatán, como Hobbes lo llama, que conduzca rectamente al ser humano para que no termine en la autodestrucción de la especie.
O sea, Hobbes pensaba que todos éramos malos por naturaleza. Qué pesimista, ¿no?
Sí, bueno. pero bueno, si
qué poca confianza en el ser humano.
Sí, si entendemos que el ser humano también, pues bueno, tiende naturalmente o tiene una disposición hacia la organización política y social, tampoco sería tan trágica, ¿no? La imagen que nos plantea Hobbes de nuestra especie.
Hemos dicho que son tres pilares, otro es el de la política, y hablando de la confrontación, ¿no? Y decíamos, ¿no? Si de alguna forma el ser humano busca siempre la confrontación con el prójimo, en política y en la de hoy, eso vemos mucho, la confrontación. No sé si también viene de antiguo eso.
Sí, bueno, hay una diferencia capital entre la confrontación individual que existe hoy por hoy en el marco político. Los partidos políticos hoy por hoy al final son instituciones que tienen intereses propios, ¿no? Y funcionarían, digamos, como sociedades anónimas que rivalizan en este sentido por repartirse el pastel del poder o la hegemonía política, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo sí que creo que habría que hacer ese matiz que es importante.
El concepto política de hoy en día no tiene nada que ver con lo de griegos y romanos.
No, en absoluto. De hecho, es que se ve, por ejemplo, en una distinción clásica de los romanos, ¿no? De la época romana, entre lo que sería potestas y autoritas. A pesar de ser términos latinos, difieren totalmente de las palabras actuales que tenemos derivadas de su raíz, ¿no? La potestas en este sentido sería el conjunto, ¿no?, de instituciones o personas que tienen el poder político para tomar las decisiones que quieran, y la autoritas en la época romana se identificaba con el Senado. Uh-huh. El Senado en este sentido tenía autoridad moral para tomar decisiones que influyeran en el plano, digamos, social.
Uh-huh. Lo que está claro es que la política es fundamental. Eso lo tenemos que tener clarísimo porque es la que de alguna forma gobierna nuestras vidas, la que nos gobierna como comunidad, lo decía Rousseau, ¿no?, en el contrato social. Tenemos derechos, pero también obligaciones.
Sí, por supuesto que tenemos derechos y obligaciones. Eso sería la pregunta, ¿no?, siguiendo un poquito la línea, sería si existen derechos u obligaciones naturales. Y sobre esto se han dado muchísimas respuestas en base también a justificar diferentes proyectos políticos, como el proyecto liberal.
Por ejemplo, ¿qué respuestas encontramos en la filosofía?
Bueno, tenemos la respuesta de John Locke, ¿no?, uno de los creadores del liberalismo, ¿no?, uno de los padres del liberalismo, que diría que bueno, la seguridad individual, ¿no?, y la propiedad privada son derechos naturales que el individuo tiene y que el Estado, ¿no?, como órgano, digamos, fundamental de la política, tiene la obligación de garantizarlos a todos y todos los individuos del Estado.
Si la política es la que nos gobierna y lo hace en función del bien común, ¿dónde quedan nuestros intereses individuales de los que hablábamos al principio?
Claro, aquí hay que entender, hay que matizar. Yo creo que, bueno, la filosofía al final se podría definir como, Blackburn, un filósofo contemporáneo, dice que la filosofía se podría comparar con ingeniería de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, nos toca definir conceptos transversales, como en este caso el de interés. ¿Qué son los intereses? Hoy por hoy, y viendo la línea que llevamos, los intereses son sobre todo intereses económicos. En este aspecto, ¿no? Pues todo el mundo queremos, digamos, ser felices, estar sanos y de alguna forma autorrealizarnos en un plano más humanístico, ¿no? Pero los intereses sí que habría que focalizarlos más desde un plano económico, ¿no? En la perspectiva más liberal que tenemos.
Y los filósofos que decían sobre conciliar nuestros intereses con los comunitarios, digamos, con los comunes.
Digamos que los intereses comunes, ¿no? Serían todo este plano de las necesidades unidas con la supervivencia, por así decirlo, y con la autorrealización personal humanística. Luego, los intereses individuales, bueno, esto, siguiendo con, bueno, lo que diría el mainstream, ¿no?, de la perspectiva liberal, sería un poquito, ya ir hasta Adam Smith, ¿no?, y nos diría que, bueno, la mano invisible del mercado se encargaría de conciliar todos estos intereses. Luego, bueno, desafortunadamente hemos visto en los últimos siglos que todos estos intereses individuales son inconciliables, ¿no?, y que al final va a haber personas que van a tener muchos más medios para poder autorrealizarse humanísticamente, digamos, y además, de la misma forma, seguir adelante con sus intereses.
Vale. El Estado es un mal necesario. Sin Estado, ¿qué nos queda, entonces? Así es.
Bueno, yo, Néstor, Mil habla del Estado como un mal necesario, y sin Estado, bueno, aquí, digamos, desde un punto de vista más naif, diríamos, guau, sin Estado estamos condenados a la anarquía, ¿no?, al desorden y a la desaparición de la raza humana en ese sentido. La pregunta, yo creo que hay que hacernos aquí, es que, bueno, el Estado necesario o no, viendo que ha sido durante los últimos siglos la forma más exitosa de organización política, sería ¿qué le tenemos que dejar decidir al Estado sobre nuestras vidas? Es decir, ¿cuánto se tiene que involucrar el Estado en nuestras vidas o cuánto nos tiene que dejar, digamos, seguir por nuestra cuenta?
La libertad, que se habla mucho en estos días,
sí,
¿eh?
Sí, otro término peligroso.
Muy peligroso. Hemos hablado de las personas, hemos hablado de la política como esa forma de organizarse, y nos queda abordar el papel del Estado, ¿no? Siendo, como decía Mil, un mal necesario. ¿Pero qué es el Estado?
Bueno, eso, si estuviéramos en el siglo XIV, Luis XIV, nos diría que el Estado soy yo, básicamente.
El Rey Sol, ¿no? Decía
el Rey
eso.
Sol diría que el Estado soy yo. Si vamos a Roma, por ejemplo, volveríamos a la distinción entre potestas y autoritas, ¿no? Digamos que el Estado sería la gestión entre estos dos conceptos. Por definición, la definición así más clásica de Estado diría que el Estado sea en un territorio y que existe una serie de instituciones que son soberanas sobre este territorio y las personas que lo habitan, y que, digamos, la labor del Estado sería cuidar el orden dentro de este territorio y entre, digamos, todas las personas que lo habitan.
¿Y la diferencia entre Estado moderno y la ciudad-estado?
Bueno, sí, la ciudad-estado es un concepto de antigua Grecia, que, bueno, en antigua Grecia las ciudades o las polis, mejor dicho, funcionaban de forma independiente en este sentido. Sí que existían, obviamente, pues acuerdos entre las polis y bueno, la famosa Liga de Delfos, ¿no?, para intentar evitar la invasión persa. Pero el Estado moderno se da como definición fundacional a la que dio Max Weber, un sociólogo a caballo entre el siglo XIX y XX, que dijo que el Estado moderno es la institución que alberga el monopolio de la violencia legítima.
Es decir, que el Estado es el único legitimado para usar la violencia.
Eso nos diría Max Weber.
Eso diría Max Weber.
Y bueno, y es importante aquí establecer la diferencia entre legitimidad y legalidad.
Pues, por ejemplo, es que el debate de legitimidad y legalidad, bueno, se ha abierto en muchísimas ocasiones, pero quizás todos tengamos en mente la guerra de Irak, ¿no? Cuando se hablaba de es legítima, es legal, tiene el paraguas internacional o no, ¿no? Pero aquí tenemos que establecer, ¿no?, en el uso de la violencia, ¿qué es legal y qué es legítimo?
Bueno, legal sería básicamente lo que está escrito en la ley, ¿no? Lo que la ley permite y lo que la ley no permite, sin ir allá más lejos. Lo que es legítimo ya va a un plan un poquito más superior y también implica una aceptación a nivel social de digamos, lo que se está haciendo.
Complicado eso, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay diferentes fuentes también de legitimidad.
¿Por ejemplo?
Este, por ejemplo, tendríamos la legitimidad basada en la tradición, ¿no? Digamos, si esto siempre se ha hecho así, no tenemos ningún motivo por lo que cambiando, y además funciona. Por lo tanto, es legítimo. Aquí podemos poner numerosos ejemplos de lo que queramos, que no tienen por qué ser buenos. También podríamos hablar del carisma como fuente de...
¿Del carisma?
Del carisma, efectivamente. El carisma político como fuente de legitimidad.
Hemos dicho que el Estado es el único legítimo, ¿no?, para usar la violencia. ¿Siempre está justificado? ¿Siempre el Estado tiene la fórmula de justificar esa violencia?
Sí, porque la ley a su vez ha sido, digamos, creada por el Estado, ¿no? Y la legalidad a su vez también es una fuente de legitimidad, ¿no? Si decimos que las leyes, una constitución, o una constitución al final es un conjunto de leyes, ¿no?, defiende unos tipos determinados de violencia, Eso quiere decir que esta violencia también podría ser considerada legítima.
Claro, muchas veces estamos pensando en el término violencia en algo físico, ¿no? Uh-huh. El uso de la violencia física, pero hay otro tipo de violencias culturales, estructurales.
Uh-huh. Sí, sí, esa es otra digamos, división que estableció Johan Galtung hace no mucho, hace 30 años apenas. Por lo tanto, es bastante moderno y habla así de violencia directa, cultural y estructural. Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, que violencia no es solo, digamos, violencia física, ¿no? O digamos, agredir a una persona en el plano físico. Y que la violencia tampoco, digamos, empieza y termina con una acción violenta, sino que se puede dilatar mucho más en el espacio y en el tiempo.
¿Y qué nos queda como sociedad o seres individuales cuando, por ejemplo, no acatamos las normas, ¿no? Por la razón que sea. Ahí, por ejemplo, el Estado se puede reservar el derecho a utilizar la violencia. Lo hemos visto.
Bueno, no se lo reserva. Tiene la obligación como tal, según la definición que hemos dado, ¿no? De utilizar la violencia. A los individuos que nos podría quedar en este momento, lo que se llamaría, ¿no? Clásicamente también desobediencia civil, que tiene muchas vertientes también.
Por ejemplo, ¿qué es la desobediencia civil? Creo que todos lo tenemos claro, pero ¿qué dirán los filósofos? ¿O a qué definiciones podemos recurrir dentro de la filosofía?
Sí, bueno, la desobediencia civil sería, en este caso, desobedecer las leyes, ¿no? O no seguir adelante con una ley, porque existe una causa justificada y consideramos a su vez injusto, indigno para las personas, para el ser humano, para mí mismo, la situación que se está dando. Es decir, las leyes pueden ser injustas, las leyes pueden ser ilegítimas también, depende también cómo queramos justificarlas.
La violencia puede ser directa, como decíamos, física, también hemos dicho que puede ser cultural, estructural. ¿El Estado puede ejercer violencia política?
Sí. Por definición, la violencia que genera el Estado es violencia política, si no, no sería de otro tipo.
¿Y es posible volver a una ética común después de una injusticia?
Sí, sí, es
fíjate qué preguntas, estamos haciendo esta mañana.
Sí, sí, son complicadas. Al final, cuando se da injusticia, ¿no? Normalmente lo que suele ocurrir es que entre dos grupos sociales existe una confrontación, ¿no? Es inevitable. Y una ética común supondría, digamos, reescribir unas normas para decidir qué tenemos que hacer para mejorar esta sociedad, para lo que ha ocurrido, ¿no? No vuelva a ocurrir. Aquí lo primero que habría que hacer para construir una ética común sería esclarecer qué es lo que ha pasado, los hechos, porque hoy por hoy sabemos el cuarto poder, cómo puede manipular los sucesos. También deberíamos hablar de una memoria, ¿no? No podemos olvidar lo que ha pasado. Y deberíamos garantizar que a nivel social no puede volver a ocurrir una situación en la que un grupo de personas sufre.
Bueno, pues los tres pilares de la clase magistral de ética y filosofía de hoy versaban precisamente en la persona, en la política y el Estado. Los hemos repasado en diferentes acepciones, en diferentes situaciones, a través de diferentes pensadores, y lo hemos hecho con Asier San José, miembro de Ágora Elkartea y además profesor de filosofía en el Instituto Lacua. Es que ricasco, y te esperamos algún otro día también por aquí, compartiendo clases con el resto de profesoras y profesores de filosofía. Es que ricasco.
Ay, venga, agur.
Así vamos a llegar a las 12 del mediodía, tras una pequeña pausa para la publicidad, y abriremos nuestra última hora muy pendientes de cómo discurre esa maratón Martín Fiz.
Con Arazco y Cochea.